ore conmigo. Señor, te pedimos que con tu palabra nos enseñes cosas profundas acerca de tu carácter y de tu trabajo en el mundo. Así como vamos aprendiendo, Señor, que tengamos humildad y pasión para vivir para ti. Por favor, te pedimos que hagas esto en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que si pueden, permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto de esta mañana. Continuamos con nuestros sermones en el libro de Romanos. Y esta mañana venimos al libro de Romanos, capítulos 9, versículos 14 al 18. 9, 14 al 18. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere endurece. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Usted le puede decir a alguien, ya llegará a algún lugar, a algún tiempo. Quizás es una junta de trabajo o recoger a su hijo para una actividad. Y si usted dice, voy a estar ahí, entonces usted va a estar ahí. En ocasiones uno va un poco tarde, pero sale a la hora, o más o menos a la hora anticipada, pero de pronto se encuentra en el tráfico. Hay algún accidente en algún lado y el camino está totalmente cerrado y usted está atrapado en el tráfico, en la 75, en la 85, no importa dónde, se convierten en estacionamientos y uno llega y se estaciona en ese lugar. Y el tiempo pasa y pasa y pasa. Y el tiempo estimado en su GPS sigue aumentando y aumentando. Uno puede enojarse y pegarle al volante, pero eso no hace que el tráfico se vaya y usted le grita al coche, pero no pasa nada. Al final, usted no está donde dijo que estaría a la hora que dijo que iba a estar. Así que se perdió una parte de la junta y recoge a un niño frustrado que tuvo que esperar mucho tiempo por usted. Usted se disculpa, trata de explicar. Algunas veces, especialmente con los hijos, ellos no nos disculpan tan fácilmente. Ellos no quieren escuchar sus excusas. Usted dijo que iba a estar ahí a cierta hora y no estuvo. Ahora, a veces ellos entienden porque han visto el tráfico y esto les ha pasado y dicen, ah, no te preocupes. Algunas veces cosas ocurren que están fuera de nuestro control. Y eso es cierto, ¿verdad? Algunas veces hay cosas fuera de nuestro control. Porque al final del día no somos soberanos del universo. ¿Le ha pasado eso? Desafortunadamente a mí me pasa todo el tiempo. Pero la pregunta esta mañana es, ¿eso le pasará a Dios? ¿Alguna vez Dios tiene algún propósito? Incluso nos dijo que iba a hacer algo y luego pasan eventos fuera de su control, porque las cosas pasan, la gente hace decisiones, a veces la gente se rebela y peca contra Dios y no creen en Dios, y a veces pareciera que las cosas no funcionan como Dios las planea, que Él no puede hacer lo que quiere hacer, lo que dijo que iba a hacer. Quizás al final del día no estaba en control de todo. ¿Será posible que Dios no es el soberano del universo? Este es el tipo de preguntas que tiene Romanos 9. Vemos que en el contexto de estos versículos, no solamente debemos leer el versículo 14, debemos ver de dónde venimos. Y yo les recuerdo que Pablo acaba de escribir Romanos 8, en el que declaró promesas sólidas, completas acerca de Dios. Nos dijo de manera definitiva que todos los hijos de Dios, todos aquellos que son su familia espiritual, todos los que son nacidos de nuevo, Él le habla a todos sus hijos espirituales y les dice que todas las cosas serán para bien. Él promete que Él estará por nosotros para que nadie pueda hacernos frente, para que podamos perseverar por todas las pruebas, porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Su amor que nos salva, su amor que se derrama por sus hijos en el Evangelio de Jesucristo. Esas son promesas muy grandes, llenas de gracia, promesas soberanas. Pero como entramos a Romanos 9, ¿quién sabe si esas promesas fallen? Porque muchos de los judíos en su tiempo no creían en Jesucristo. No creían que Él fuera el Cristo, el Salvador, el Señor, que era Dios sobre todas las cosas y bendecido para siempre. Y debido a que no creen, Pablo dice, si ellos no creen, no son salvados, están separados del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto pareciera herir el carácter de Dios, porque los judíos tienen un reclamo o un clamor. Ellos dicen que son los hijos de Dios. Pablo lo reconoce en versículos 1 y 2, que por medio de los judíos, de los descendientes de Abraham, viene la adopción, la gloria, los pactos, la ley, las promesas, los patriarcas. Y de ellos también viene el Cristo, que es Rey de todos por los siglos. Amén. Pero él se pregunta si la adopción pertenece a los judíos, la adopción como gente de Dios. Así que si los judíos no creen en Dios y no son salvos, esto parece una contradicción. Parece que la palabra de Dios y su promesa pudiera fallar. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Podemos pensar que Dios se equivoca y que no puede ser confiado? ¿Podemos pensar que hay cosas que ocurren por fuera de su control? ¿Será que Dios sí quería salvarlos, pero al final no pudo? En cualquiera de estos casos, el Evangelio de Pablo presenta este problema. La validación, la confianza sobre la Escritura está por ser explicada. Él entiende esta situación aquí en Romanos 9, y antes de que nos diga en Romanos 12 cómo vivir para Jesús, nos tiene que asegurar de que las promesas de salvación en Cristo son, como dice el coro, sólidas, firmes, fuertes como una roca. La semana pasada, mientras vimos los versículos 6 al 13, comienza diciéndonos la palabra de Dios no ha fallado. No ha fallado aun cuando los judíos no crean, porque nos dice, algunos de los judíos son descendientes físicos de Abraham, pero no porque sean descendientes físicos, son descendientes espirituales. Y él lo prueba yendo al principio de la historia de los descendientes de Abraham y lo demuestra rápidamente que Abraham, teniendo dos hijos que podían haber sido el linaje de Abraham y que podían haber recibido exactamente la misma promesa de justicia, de salvación, de fe, estas promesas de que Dios sería Dios de los hijos de Abraham. Lo que Pablo muestra y lo que vemos en Génesis es que Dios escogió a uno de los hijos para ser el que reciba la bendición de Dios. Finalmente, la bendición que será para salvación. Y Dios escogió a un descendiente y no al otro. Solamente uno de ellos fue elegido para ser el hijo de Abraham. Cuando Isaac, el hijo de la promesa, tuvo hijos con una mujer, Rebeca, ella también concibió dos hijos, gemelos, antes de que nacieran, dice, antes de que nacieran, Dios escogió a Jacob, como había escogido a Isaac, para recibir este beneficio. Él escogió a Jacob y no a su hermano Esaú, que nació primero. En Malaquías dice, Dios determinó que Esaú y sus descendientes, la nación de Edom, iban a ser desaprobados por Dios. Y entonces este argumento de Pablo muestra que él está confiado de que su promesa para salvar a la gente de forma espiritual en el presente no es una promesa diferente, no ha fallado. No ha fallado porque algunos judíos no crean, porque desde el principio no es suficiente ser un descendiente físico de Abraham, nunca lo ha sido. El ser hijo de Abraham no te hace ser un hijo de Dios. Desde el principio, Dios se reserva el derecho y lo ejercita de escoger a unos descendientes y no a otros. Como lo vimos, esta elección no tiene nada que ver con los individuos. Tiene que ver con la elección de Dios, no por obras, sino por el llamado de Dios. Es una elección libre de parte de Dios y aplica a los individuos y a las naciones. Así que aunque Dios escogió a los judíos y a Israel como una nación escogida para llamarlos sus primeros hijos, le dio a las naciones todas las pruebas y todas las bendiciones para la salvación, nunca significó que cada uno de los descendientes de Abraham eran necesariamente hijos espirituales de Dios. Pablo dice, Dios siempre escogió libremente y ejercitó esa elección desde el principio. Y hace este argumento para decir que Dios sigue ejercitando esa elección libre hoy. En nuestros días, cuando un judío no cree en las promesas de Dios, no quiere decir que la salvación de Dios ha fallado. Más bien, refuerza el saber que Dios siempre ha elegido soberanamente a su gente desde el principio. Esto es mucho contexto, lo reconozco, pero es muy importante cuando estamos intentando entender los versículos que leímos hoy. En estos versículos 6 al 13 se establece que Dios es soberano. Su palabra no ha fallado. Cuando uno escucha este argumento, uno piensa, bueno, este argumento de Pablo de que la salvación es elección de Dios, puede traernos a otra pregunta. Uno le puede decir a Pablo, ok, Pablo, ya entendí. Dios es soberano, su palabra no ha fallado, porque él siempre ha escogido a unos y a no otros. Una elección que no depende de lo que el individuo haga, sino que es una elección antes de que el individuo nazca siquiera. Esto no ha fallado el día de hoy porque él siempre ha hecho esto, él es consistente siempre. Pero Pablo, a ver, dime, cuando Dios ejecuta esto, parece que Dios no fuera justo. Parece que no estuviera en lo correcto. Parece que no fuera justo Dios. Antes, bueno, pensábamos, ¿será que Dios cumple con sus promesas? Bueno, ahora tú me dices que sí cumple con sus promesas. Pero ¿será que estas promesas son justas y buenas y verdaderas? Y claro, Pablo ya sabe que la gente va a preguntar esto. Por eso en estos versículos que leemos hoy dice que pues diremos, hay injusticia en Dios. En otras palabras, ¿es injusto que Dios escoja a algunos para salvación y a otros no? ¿Será injusto Dios? ¿Por qué le escoge a unos y a otros no? Porque escoge que unos no le agraden y escoge a otros que sí. Entonces Pablo dice, ¿acaso hay injusticia en Dios? Y él mismo dice, de ninguna manera, no hay injusticia en Dios. Cuando él escoge salvar a unos y no a otros, no hay injusticia. Esto es muy fuerte. Pero a ver, dime, Pablo, ¿cómo soportas esta declaración? Bueno, él nos muestra un argumento por dos partes. Primero, versículos 15 y 16, él nos dice que Dios no es injusto cuando él escoge tener misericordia porque nadie la merece. Esto es lo que dice la Escritura y vamos a ver qué significa esto. Y después vamos a ver versículos 17 y 18, porque Pablo nos dice que Dios no es injusto cuando endurece el corazón de los pecadores en su propia creencia. Y claro, vamos a platicar de esto también. Así que vamos a considerar cada uno de estos argumentos. Primero, Dios no es injusto cuando él muestra misericordia a los pecadores. Pablo quiere soportar esto yendo al libro de Éxodo 33:19. Moisés le dice al Señor que le muestre la gloria de Dios. Y el Señor le responde y le dice, mostraré mi beneficio frente a ti y mi nombre el Señor y le daré gracia a quien yo le daré gracia y le daré misericordia a quien le daré misericordia. El Señor le dice a Moisés que parte del carácter fundamental de la bondad de Dios, parte del carácter fundamental del nombre glorioso de Dios es que Él es soberano y libre para mostrar gracia a quien Él quiere mostrar gracia. Y Él es libre de mostrar misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia. Así que Pablo dice, no depende de la voluntad humana, sino de Dios quien tiene misericordia. Esta es la enseñanza de la Escritura. Dios puede mostrar su misericordia a quien Él quiera y esto depende solamente de su elección y no de lo que haga una persona. Esto es solo una manifestación de su misericordia y esto no es injusto. Para entender esto un poquito más, tenemos que hablar de lo que es la misericordia. La misericordia, por definición, es librar a alguien de un castigo que merece. Y la pregunta podría ser, ¿por qué alguien necesita misericordia para empezar? Bueno, si uno ha estado atento a estos sermones en Romanos, vemos que todos necesitamos misericordia, porque todos somos pecadores. Pecadores que merecemos la ira de Dios y su juicio. Pablo dice, todos hemos nacido pecadores, estamos unidos con Adán en ese pecado. El estar unidos a Adán nos trajo condenación a todos. Por naturaleza somos pecadores. Fuimos nacidos y concebidos en pecado. Así que todos merecemos el juicio de Dios, aún antes de que hayamos tenido la oportunidad de hacer algo bueno o malo. Todos pecamos. Habitualmente, libremente pecamos. Pablo lo dice muy claramente en Romanos 3, dice, todos hemos pecado, no hay uno justo, ninguno. Todos nos hemos descarriado, todos nos hemos apartado, nadie hace lo bueno, ni siquiera uno, todos hemos pecado y sido destituidos de la gloria de Dios. Por naturaleza y por elección, todos somos pecadores frente a Dios. Y el pago de eso es nuestra muerte. Y lo que es más, podemos sumar en sus escrituras. No solamente estamos disminuidos en nuestra capacidad espiritual, sino de hecho estamos totalmente incapacitados de todo esto. Estamos muertos en nuestras transgresiones por nuestra naturaleza. Y en este estado de muerte no podemos entender ni creer en el Evangelio y tampoco podemos obedecer el Evangelio. Verán, es importante entender esto. Dios no le debe a nadie nada sino juicio. Y si Dios escoge darle misericordia a alguien, no le está haciendo daño. A ver, aquí hay un tecnicalismo. A ver, Dios es misericordioso porque no le da a alguien el castigo que merece. ¿No es una violación esto de la justicia de Dios? Bueno, Pablo ya nos lo dijo antes, aquí mismo en Romanos, diciendo, Dios dio a Jesucristo para que por misericordia y por justicia, su Hijo, su propio Hijo, llevara nuestro pecado en la cruz, donde por amor y por misericordia y por justicia, Jesucristo murió por nosotros, en lugar de nosotros. Él consiguió la justicia para nosotros de Dios, para que Dios pueda ahora mostrar su misericordia. Entonces ahora Dios puede mostrar su misericordia para quien Él escoja. Esto está lleno de amor y de compasión, de misericordia hacia los pecadores. La misericordia que se muestra en la cruz de Jesucristo. No hay ninguna violación de la justicia de Dios. Más bien, hay una demostración perfecta de su justicia. Aquí hay la otra parte, que no solamente Dios muestra su misericordia y Él tiene esta elección para perdonar, pero también tiene la elección de no perdonar y actuar con justicia. Dios le dice a Moisés, por ejemplo, qué decirle al faraón. Y Dios le dice a faraón, esto es muy interesante porque Pablo lo cita y dice, la escritura le dice a faraón. Dice en el versículo 16, por lo tanto, no depende del que quiere. Dice 17, porque la escritura dice al faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder. Y en la historia nos dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. A lo que Pablo se refiere en este episodio es que Dios endureció el corazón del Faraón. Y después le dijo, yo te he puesto en esta posición de Faraón para proclamar mi nombre a las naciones. Miren, todo este es el contexto de esta narrativa de Romanos. Dios mandó plagas a los egipcios porque Faraón no dejaba que la gente de Israel saliera de Egipto. Esto es un testimonio a todas las generaciones de lo que Dios ha hecho en Egipto, de la salvación sobrenatural que Él le da a Israel, guiándolos fuera de Egipto y a través del mar. Su salvación rica vino a ocurrir en la historia de Éxodo, usando a Faraón y endureciendo su corazón. Dios escogió a este faraón rebelde ser faraón para que su nombre pudiera ser conocido por todas las naciones. Así que Pablo dice, él tiene misericordia de quien tendrá misericordia y él endurece a quien él quiere endurecer. Lo que Pablo nos enseña aquí es que Dios escoge rechazar al pecador, como a Esaú, o naciones como Edom o como Egipto en las historias del Éxodo. Él escoge endurecer el corazón del que no cree para que ellos sean insensibles a Dios y a su palabra. Y si esto no se reversa, esto concluye en condenación eterna. Y al hacerlo, Dios no viola su justicia. Y algunos van a decir, pero a ver, no me parece justo. ¿Por qué? Bueno, porque la misma realidad de la naturaleza humana, el pecado, todo esto está en juego con el que Dios endurece y con el que Dios le da misericordia. Debemos reconocer, dice Douglas Moo, que el perdón de Dios y el juicio de Dios viene sobre aquellos que tienen su corazón endurecido. Pero este endurecimiento no empieza con Dios endureciendo el corazón, sino con el pecado que ya caracteriza a estas personas. Es imperativo que mantengamos lado a lado estas dos realidades. Dios endurece a quien Él quiere endurecer y que estos seres humanos a los que Dios endurece son dignos de su propia condenación por su propio pecado. Dios le da misericordia a aquellos que no se merecen la misericordia, pero Dios endurece a aquellos que se merecen por su pecado la condenación. Así que lo que podemos decir es, la palabra de Dios y su promesa no ha fallado. Hoy, en presencia de los judíos que no creen, no ha fallado, como lo explica Pablo, porque Dios siempre ha escogido descendientes de Abraham para salvación y otros para no ser salvos. Él tomó a Isaac y no a Esaú, y no a Ismael y a Jacob y no a Esaú. Él ha sido consistente con su palabra y con lo que él ha hecho desde el principio. El argumento de Pablo es el que él escoja no le quita justicia a su acto, porque ninguno merece misericordia. Así que dar misericordia no es una violación de justicia, porque esta misericordia trae a Jesucristo a morir en lugar de nosotros. No hay violación en su justicia cuando Dios endurece a un pecador en su falta de fe, que es lo que hizo con Faraón en el Éxodo. Como veremos en Romanos 11, después en Romanos 11, esto se refiere a los judíos que no creen, porque hay judíos que son endurecidos en esta incredulidad para que la fe en Jesucristo vaya a las naciones. Dios es soberano, nos dice Pablo. Dios es fiel a su propia palabra y consistente en sus tratos. Él es justo en darle salvación en Jesucristo a los creyentes, y él es justo en endurecer el corazón de aquellos pecadores que ya merecen condenación. Entonces, este punto de Pablo queda claro. Si su declaración es clara, ¿qué pasa con su aplicación? ¿Qué tenemos que hacer con estas verdades? Déjenme sugerir un par de cosas. Número uno, debemos cuidar nuestros corazones y nuestras bocas. No acuses a Dios en tu corazón o en tu espíritu. No lo acuses de fallar por un lado o de ser injusto por otro, porque Dios es soberano y justo. Sus atributos aplican libremente cuando Él juzga a los que no creen. Entonces, hablemos la verdad de Dios. Además, Dios dice que todos los pueblos y las personas debemos creer en Jesucristo como Salvador y como Señor. Si uno cree en Jesucristo de esta manera, si uno, de acuerdo a la Escritura, cree en Jesucristo, no es algo por lo que nosotros podemos ser arrogantes, como si esta creencia fuera lo que yo puedo lograr con mi intelecto o con mi porque soy más listo o mejor que otros que no creen. Que Dios no permita que sintamos esto. Porque si creemos en el Señor Jesucristo como Salvador y como Señor, es porque Dios en su libertad escogió tener compasión por ti. No es por nada que tú tengas especial. Es solo por su elección de ser misericordioso para ti. Si entendemos esto, nos debe llegar hasta lo más profundo. Debemos dejar todo orgullo y toda arrogancia. Esto nos debe llevar a lo más profundo de nuestro ser en adoración humilde y en gratitud a Dios. No tenemos más opción que declarar, Él nos salvó, como dice Tito 3:5, no por lo que nosotros pudiéramos hacer, no porque éramos más listos, ni porque éramos más educados, Él nos salvó de acuerdo a su misericordia. En su misericordia, Él mandó a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. por misericordia Él nos manda el Espíritu para que podamos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en deuda con su misericordia, solamente con su misericordia. Le debemos al Señor porque Él nos ha dado su misericordia. Entendamos, en su misericordia Él nos ha tomado para su gloria. Y lo único que podemos concluir es, para Dios sea la gloria, solo para Él. Tercera aplicación es que si comprendemos esta doctrina, debemos continuar trabajando por la salvación de los no creyentes. Y uno dice, pero ¿por qué? A ver, no parece consistente. Si Dios hace todo. El apóstol dice que Dios va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia y endurecer al que quiera endurecer. Este mismo apóstol, en los primeros versículos de este capítulo, nos ha hablado de que no hay salvación para algunos de los judíos. Y además, él dice, yo daría mi propia salvación para su salvación. Este es el mismo apóstol que en el capítulo 10, versículo 1, ora por la salvación de los judíos. Y Pablo dedica toda su vida para hacer todo lo que pudo para traer el mensaje de salvación al mundo. Esencialmente, dio su vida y murió para este logro. No hay ninguna contradicción entre la soberanía de Dios en la salvación y la dedicación absoluta a orar por los perdidos y a predicarles el Evangelio. Debemos entender que la elección no es para que nosotros digamos, estamos mejor que los que no creen. No funciona así. Nuestro entendimiento es, no importa lo que nosotros hagamos, porque Dios finalmente va a hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, si usted piensa eso, no está entendiendo lo que estamos diciendo hoy. Si usted no quiere hacer nada porque piensa que no importa, esto no es lo que la Biblia nos enseña. Quiero decirles entonces mi última aplicación, que es, si usted no cree en el Señor Jesucristo crucificado y resucitado, si usted no cree como Salvador, como Señor, yo le suplico, crea en Él hoy para su propia salvación. No hay ninguna contradicción entre que yo diga, Dios ejercita su elección soberanamente, y el que yo le diga, Dios te llama a que creas en Jesucristo hoy. Ven y toma la invitación de Dios a su misericordia. Hermanos y hermanas, mientras creemos en Jesucristo, debemos sujetarnos a la doctrina de la elección. Pero además, debemos buscar la salvación de los perdidos, como el apóstol Pablo, y debemos ser motivados para hacer que la palabra de Jesucristo y el testimonio de Jesucristo crucificado y resucitado, para que el mundo lo conozca. Dios va a lograr sus propósitos de salvación con nosotros y por medio de nosotros, para que nosotros libremente y alegremente nos pongamos a disposición de la voluntad de Dios. Oremos. Señor del cielo, estas cosas son difíciles de entender, difíciles de aplicar. Sin embargo, oramos que tú nos permitas ser personas con un entendimiento profundo. Te alabamos como un Dios quien libremente escoge nuestra salvación por gracia solamente, por Cristo solamente, para que todas las cosas sean para la gloria de Dios y al mismo tiempo que seamos gente que busquemos la salvación de otros y un deseo de trabajar y de dar nuestros recursos, nuestras vidas, nuestro tiempo para llevar el Evangelio a otros. Que seamos gente de acción porque creemos que tú eres un Dios soberano. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.